aquí.
En el primer capítulo fuimos introducidos a Dios y fuimos introducidos a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Y vimos del 1 al de los primeros 6 días y en el número 6 Dios creó al hombre. Vamos a leer aquí el capítulo 2 del 1 al 3 y vamos a hablar del séptimo día aquí y vamos a dar unos puntos finales. Del 1 al 3, capítulo 2 del 1 al 3. ¿Quién quiere ayudarme aquí?
Yo
Mar.
leo aquí.
Ok, Yolanda.
Sí, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en el reposo de toda la obra, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho.
Ok, en el versículo del 1 al 3 hablamos del séptimo día. ¿Y qué dos énfasis ustedes ven sobre el séptimo día aquí? Yo veo dos cosas en el séptimo día aquí que para mí es importante. ¿Ah?
Reposó.
Ok, la primera esta idea de que Dios reposó, versículo 2, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho. Versículo 3, bendijo porque en él reposó de todas las obras que había creado y hecho. So, la idea aquí es que Dios descansa, Dios reposa. Y hasta esa idea no lo encontramos un poquito extraño, ¿no es verdad? ¿Cómo es que Dios descansa? La idea es que después de los 6 días Dios está sudado y está diciendo, tengo que tomarme un día libre. Esa no es la idea. Yo pienso que la idea del séptimo día tiene que ver con la idea de que ese es el día en que Dios disfruta su creación. El séptimo día es el día en que Dios descansa para tener comunión con su creación. Ustedes saben que esta idea se vuelve un patrón. El séptimo día se vuelve un patrón en las escrituras. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, Dios le va a decir al pueblo de Israel que por 6 días pueden trabajar, pero en el séptimo día o en el sábado tiene que descansar. Y la razón es porque él dice, porque yo descansé en el séptimo día. Pero el sábado, ¿de qué tenía que ver? ¿Por qué Dios quería que el pueblo de Dios descansara en el día sábado? Es para disfrutar comunión con Dios. Los sacerdotes sacrificaban más en el día sábado que en otro sábado, que en otro día. La idea es disfrutar comunión con Dios. Yo pienso que Dios descansa y como ejemplo dice, ahora aquí yo voy a disfrutar mi creación, mi comunión con ella. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, yo puedo decir más sobre eso, pero se tomaría demasiado tiempo. Otro énfasis que yo veo en el día número 7 es la idea de que Dios acabó la obra que él comenzó. Versículo 1, acabó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. So, el séptimo día se vuelve el día de que Dios completa lo que él comenzó, y yo veo eso que se vuelve un patrón. Esta es la meta de la creación del Señor. ¿Entendimos eso? So, yo veo esta idea de que el séptimo día se vuelve el día en que Dios completa, disfruta lo que él ha hecho. Y yo pienso que, por ejemplo, en Hebreo capítulo 4 se habla sobre el descanso eterno que Dios tiene para nosotros, el día de reposo verdadero, el cielo, donde Dios va a tener comunión con nosotros y Dios va a acabar la obra que comenzó en nosotros. Ok, yo veo dos manos aquí, Yolanda y después María.
Sí, ese es el séptimo día, porque La primera congregación que yo visité cuando chiquita fue de los adventistas. Mi vecina de al frente me llevó. Y entonces yo estoy mirando que ahí era donde ellos se basaban, en ese séptimo día, que no ni cocinaban, no limpiaban, no hacían nada.
Sí. Y también se basan en Éxodo capítulo 20. Y lo que la Biblia enseña es esto. Y realmente la Biblia es una de las cosas bien claras en este tema. Se encuentra en Gálatas capítulo 4. Se encuentra en Colosenses capítulo 2. De que el descanso físico del Antiguo Testamento era una sombra del descanso espiritual que Dios pensaba darnos en Cristo y en el cielo. So, ya no estamos obligados a guardar el día sábado. Romanos capítulo 14 y 15 nos enseña también eso. En el nuevo pacto, porque ya hemos encontrado descanso en Cristo Jesús y esperamos el descanso eterno que lo vamos a encontrar en el cielo. O sea, yo pienso que cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que eso era una sombra de lo que iba a venir. ¿Ok, María?
Román,
Ok. Yo por lo menos.
relacionado a eso mismo, era mi pregunta,
Sí.
porque el Señor descansó el sábado, pero nosotros sabe, aprendimos en el Nuevo Nuevo Testamento de que nosotros prácticamente nosotros descansamos el domingo.
Sí.
Entonces, como que hay ahí como discúlpeme porque fue que me vino a la mente de una vez. Pues entonces hay una cosa y entonces aparece otra.
Sí. No, no,
Pero
yo.
ya con esa explicación ya me quedó más claro.
Sí. Y
Nosotros
algo.
descansamos en Cristo.
Sí.
Ya
Y
eso quedó atrás.
déjeme decirle, María Marta, y esto es bien importante. Es bien importante entender que el domingo no es el sábado del cristiano. Eso es importante. No es como que el domingo se vuelve el sábado del cristiano. No, no. El domingo es donde en las escrituras nosotros vemos que los cristianos se congregaban y nosotros nos congregamos el primer día de la semana, el domingo, porque Cristo resucitó ese día. Pero realmente, bíblicamente, el sábado del cristiano, el descanso del cristiano en Cristo, eso es lo que las escrituras enseñan. Y el cielo final. Ahora, lo que yo puedo hacer es, yo sé una manera de hacerlo. Yo lo voy a poner en el chat de aquí, esos versículos que yo di rápido, y ustedes lo pueden anotar rapidito también. Elizabeth.
Otro.
Que tenemos que tener claro que Dios no tenía que coger 7 días para hacer el mundo. Él lo podía hacer en un instante.
Sí.
Ya, se haga, se pare, haga esto. Pero si está así establecido, es con ese fin de que en el Antiguo Testamento se guardara lo que él quería. Pero al venir Cristo, recuerden, para aclarar un poco, al venir Cristo, el velo se rasgó cuando murió. Ya no, ya esa separación de Viejo Testamento, ya esa ley está, él la cumplió,
Sí.
está abolida. Nos queda de ejemplo, como nuestro padre, mi mamá, mi papá eran de esta forma, eran honestos, era así mismo podemos coger eso, hermanos que tuvieron en el antiguo como ejemplo para nuestra vida cristiana. Pero en verdad nuestra vida es el Nuevo Testamento, lo que Cristo establecido. Eso es lo que tenemos que guardar, lo que Cristo estableció, es mi manera de entender.
Sí, no, exactamente. Otra vez, es una sombra de lo que hay que venir. De la igual manera que estamos estudiando en Levítico los sacrificios, Cristo es nuestro sacrificio. De la misma manera que estudiamos el sacerdotismo en el libro de Levítico, Cristo es nuestro sacerdote ahora. So, en el Antiguo Testamento había un día físico, yo descanso en Cristo ahora es que yo vengo a descansar, ¿ok? Yo voy a poner alguno de los versículos en el chat mientras avanzamos, pero vamos a dejarlo ahí sobre el último día, ¿ok? Déjeme darle otra cosa interesante, esto es más interesante en general, acabando hablando de la creación. Yo me encuentro interesante de que hay 7 días de creación, obviamente. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, en hebreo, no en inglés, cuando originalmente se escribió, son 7 palabras. 7 palabras. 7 veces Dios evalúa la creación y dice que es buena. So, realmente, comenzando en el libro de Génesis, el número 7 se establece como el número de Dios, que es el número que a Dios usa. So, realmente ese es un patrón también que comenzamos a ver en el libro de Génesis. Misael.
Sí, saludo a todos.
Saludo.
Hola. Hola.
Oye, la cuestión del Viejo Testamento
Sí.
no es más como la comprobación de que Jesús venía. Para cuando Jesús estuviera aquí, entonces ya como que estaban los datos y todo eso de que este es el hombre.
Realmente el Antiguo Testamento se vuelve Cristo el cumplimiento de todo, de la profecía, de las promesas, pero también de las sombras que se habían en el Antiguo Testamento. So, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sacrificio físico. Cristo es el sacrificio verdadero. Eso es una sombra, no es una profecía en sí, pero es una sombra. El sacerdotismo en el Antiguo Testamento. Aprendemos y se vuelve y Cristo nuestro sacerdote. Gálatas 3 lo pone de una manera buena. Gálatas 3 dice que el Antiguo Testamento es un tutor o un maestro para traernos a Cristo. En otra palabra, Dios usa el Antiguo Testamento, las promesas, las profecías, las sombras, para que por medio de esas cosas nosotros podamos entender quién es Jesucristo, un maestro. Alguien lo ilustró de esta manera. Es como cuando tú eres chiquito. Tú tienes un carrito de conducir, ¿tú me entiendes? Pero es un juguete, pero el juguete te prepara para que cuando un día tú te sientes en el verdadero carro, tú puedas saber conducir. Y de igual manera, el nuevo pacto, Cristo, todo eso era como un juego para ayudarnos a entender lo que iba a venir. ¿Tiene sentido eso?
Sí.
Sí, pues entonces mira, yo veo que la cuestión, cuando llega el Nuevo Testamento, entonces hay ciertas cosas que se ven diferentes a lo que se había pedido antes.
Sí.
Entonces, hay personas que ponen como que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia, Dios es amor, Dios es bacano. Pero Dios vino, el mismo Jesús, ¿verdad? Dios en Jesús, Dios siendo Jesús, la Trinidad, él vino a cumplir todo eso que se había pedido, que nadie había podido lograr hasta el momento de hacer.
Sí.
Entonces no es como que Dios cambió, pues ya se cumplió. Entonces cuando se cumple algo ya se vence. Está tirando un nuevo mandato. Cuando él viene aquí comienza a cambiar la cosa, como por ejemplo donde Moisés, que se decía que ojo por ojo y diente por diente. Y él dice que no, que si te dan de un lado, dale el otro.
Sí. No, no, y esa la idea aquí es de que otra vez, Dios no cambia en el sentido, su carácter es el mismo. Pero la Biblia enseña, y eso, Gálatas 3 enseña eso, que el propósito de Dios siempre ha sido Cristo, no la antigua ley. La antigua ley Dios la usa para enseñarnos a nosotros hasta que Cristo llegó. Pero el propósito de Dios desde el principio, desde Génesis capítulo 2 y 1, es Cristo. Ok, pero vamos a esto de la ley, porque si no nos quedamos ahí. Ok, vamos a entrar. Yo estoy poniendo algunos versículos en el chat aquí, pero vamos a entrar al capítulo 2, a versículo 4, y de esta manera es que yo lo veo. En el capítulo 2, del 4 hasta el final, vamos a ver la creación del hombre y la mujer. Y yo veo aquí como detalladamente qué fue lo que pasó en el día número 6. No una contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2, sino es como que Dios dice, ok, yo te voy a decir exactamente lo que pasó en el día número 6. Vamos a hablar de detalles aquí de qué pasó ese día. So, vamos a leer aquí del 4 hasta el 7, del 4 hasta el 7, ¿ok? ¿Quién quiere leer del 4 hasta el 7?
Leo.
Sí, Ingrid.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba en la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Ok, vamos a ver a alguna cosita aquí. Otra vez, yo voy a tratar de... Realmente, déjame decirle, Génesis 1 al 3 es la Biblia, alguien dijo. Porque hay tantas conexiones en Génesis 1 al 3 al resto de la Biblia, que es increíble. Piensen en esta frasecita. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas. Esa palabra origen tiene que ver con la genealogía. Esta es la genealogía, el principio de los cielos y de la tierra. Esto se vuelve un patrón en el libro de Génesis, esta manera de hablar. Por ejemplo, en Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones o de la genealogía, ¿de quién?
De Dios.
No, ¿de quién? De Adán.
De Adán.
Ok, noten capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, note 6:9. Estas son las generaciones o la genealogía de quién.
Noé.
Nota en capítulo 10, versículo 1. Nota aquí, 10:1. Estas son las generaciones o los hijos o la genealogía de Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Noé. Nota en capítulo 11, versículo 10. Ok, yo sé que estas son las generaciones de quién. De Sem. Ok, vamos a hacer otra aquí, 11:27, ok, estas son las generaciones de Tare, que el papá o el bisabuelo de Abraham.
Padre de Abraham.
Sí, ok, vamos aquí en 25, aquí brinco un poquito, brincamos, 25:12, donde dice, estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. No, yo brinqué una aquí, anyway, que... ¿Dónde está? 25:19, ok, porque 25, estas son las generaciones de quién, de Isaac. Bien importante, ok, estamos llegando a un punto aquí, 36:1, estas son las generaciones de Saúl, pero también en 36:9, vemos que, sí, las generaciones de Esaú. Ok, pero en el 37:2, que es la última, esta es la última, esta es la historia, esta es la historia de las generaciones de quién.
De Jacob.
De Jacob. ¿Ustedes saben la próxima vez dónde se encuentra eso en la Biblia? Después del libro de Génesis. ¿Alguien puede decirme? Esa palabra, estas son las generaciones de Jacobo, estas son las genealogías de Jacob. ¿Alguien me puede decir dónde en el Nuevo Testamento se encuentra eso?
En Lucas.
¿En Lucas o
Mateo
1:1?
Mateo.
Este es el libro de la genealogía o de las generaciones. ¿De quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es el punto que Mateo está diciendo? ¡Hey! ¿Ustedes se acuerdan en Génesis? Cristo, el cumplimiento de la promesa de eso, de allá. Eso, Cristo está conectado. En esto es que Dios ha estado pensando desde el principio. So, esto es lo que yo pienso que es importante. El libro de Lucas, en Lucas capítulo 3, cuando Lucas da su genealogía, él conecta a Jesús no simplemente con Abraham, pero él lo conecta con Adán, con Adán. Enfatizando de que Dios estaba pensando en Jesús desde el libro, desde la creación de Adán, desde antes de la creación de Adán. Esa es la idea. Ok, ¿estamos claros en eso?
Sí. Amén.
Ok. Ok, Dios crea al hombre, lo pone en un jardín o en un huerto. Ok, so, vamos a leer aquí. Dice... En el día que el Señor hizo la tierra y los cielos, Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había un brotado,
ni había brotado
una planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. So, nota aquí, pero se levantó la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Ok, en el versículo 7, cuando Dios crea al hombre, ¿qué dos cosas aprendemos de la humanidad en el versículo 7? ¿Qué dos cosas aprendemos de la humanidad?
Que es de polvo.
¿Qué de polvo? ¿Qué significa qué?
La tierra.
Ok. Hay algo físico del ser humano. Eso es lo que yo veo. Hay algo que es del ser humano, que es de aquí, de la tierra. Pero también, ¿qué aprendemos del ser humano?
Que el Señor sopló,
sí,
aliento de vida.
En él. So,
que es algo espiritual. Hay algo físico, pero que también hay algo espiritual.
Este es el punto que yo quiero que ustedes vean. En otras palabras, en el ser humano vemos una combinación de lo que es físico, tierra, cuerpo, pero al mismo tiempo de lo que es divino, de lo que viene de Dios. Para darle vida al hombre, Dios sopló en su nariz el aliento de vida y fue al hombre un ser viviente. Yo no sé, yo me lo imagino de esta manera. Yo imagino como Dios haciendo el cuerpo y de una a otra dándole como respiración boca a boca. Y cuando Dios sopla su viento, el hombre llega a tener vida. Otra vez, realmente el libro de Génesis nos está enseñando quiénes somos cada uno de nosotros. Y a mí me encanta el versículo 7 por esta razón. El ser humano tiene que entender dos cosas. Primeramente, que es cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo y Dios nos creó de esa manera porque Él quiere usar nuestro cuerpo para su gloria. Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo le presento a Dios mi cuerpo como que como sacrificio vivo. El Espíritu Santo llega a morar ¿dónde?
En nosotros.
Sí, primera de Corintios 6, en mi cuerpo. El Espíritu Santo mora en mi cuerpo. Dios quiere usar este cuerpo para su gloria. Eso es bien importante. Hay muchas personas, muchos cristianos hoy en día, que sobre espiritualizan su vida. Que todo es, déjame pensar en Dios, mi mente, mi espíritu. Y Dios dice, yo quiero que tú uses mi cuerpo para tu gloria. Ve a servir a esa persona con el cuerpo que yo te di. Ve a trabajar con ese cuerpo para que tú puedas suplir lo que yo necesite. Cuando tú no uses ese cuerpo de la manera correcta, eso me deshonra a mí. Primera de Corintios capítulo 6. Dios quiere usar este cuerpo para nuestra gloria. Pero al mismo tiempo, este versículo nos enseña que nosotros no solamente somos cuerpo, de que hay algo espiritual, hay algo divino adentro de nosotros. Y eso explica por qué que el ser humano, por qué que el ser humano piensa en el bien y en el mal, por qué tiene un sentido de justicia, por qué anhela tener propósito en la vida. ¿Tú me entiendes? El perro que nosotros tenemos no está sentado en una esquina pensando, wow, ¿cuál es el propósito mío de la vida? ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que me va a llenar a mí hoy? No, el perro está pensando en qué. Él está pensando en qué yo voy a comer. ¿Cuándo me van a sacar? Porque yo quiero salir. ¿Tú me entiendes? Pero el perro no está pensando aquí. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Porque somos espiritual. So, tenemos que aceptarnos y entender que para llenar al hombre no es solamente lo físico. Necesitamos una conexión con nuestro creador. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, so vamos a seguir aquí para adelante. Vamos a leer del 8 al 14, del 8 al 14. So Dios crea al hombre y vamos a leer aquí del 8 al 14. ¿Quién quiere leer?
Leo.
Ok, Marta.
Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria y el cuarto es el río Éufrates.
Ok, yo quiero que observemos alguna cosa aquí. Dios crea al hombre y después en el versículo 8, él planta un huerto, un jardín, el jardín del Edén. ¿Y qué ustedes notan del jardín del Edén en el versículo 9? ¿Qué ustedes notan del jardín del Edén en el 9?
Hermano, a mí siempre me ha llamado la atención por qué el Señor puso en medio del huerto esos dos árboles.
Ok, no, me gusta mucho esa idea. Vamos a regresar en el capítulo 3, vamos a hablar sobre esto. Pero yo quiero que ustedes noten, antes, yo sé que hay un énfasis en esos dos árboles, pero yo quiero que ustedes noten que en el jardín del Edén no solamente estaban esos dos árboles. Él dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable para la vista y bueno para comer. Esto es lo que me viene a la atención. No es como que Dios pone al ser humano en el huerto del Edén. Y solamente hay dos árboles que él puede mirar. Todos los días él se pasa y dice, wow, ¿este árbol o no este árbol? ¿Este árbol o no este árbol? No, en el huerto de Edén hay miles de árboles para el hombre ver, miles de árboles para el hombre comer, pero solamente Dios le dio una restricción de un árbol para él no comer. Yo estoy enfatizando aquí la generosidad de Dios, de que Dios no es un Dios que simplemente da muchísimas reglas y una cosa buena. No, él dio muchas cosas buenas y dio una regla en el principio. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Ok? ¿Ok? Noten el versículo del 10 al 14. Del 10 al 14. La manera en que los detalles del 10 al 14 está escrito es como que el jardín del Edén es un lugar verdadero. ¿Ustedes no lo ven?
Claro, están los ríos que hoy día todavía existen, esos ríos.
Sí, ok, hasta hoy en día, pero yo me imagino que en el tiempo de Moisés la gente decía, oh sí, nosotros sabemos dónde están esos ríos, pero la manera en que te escrito es que el jardín del Edén fue verdaderamente un lugar geográfico, geográfico. Del Edén salió un río para arreglar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Él menciona los cuatro ríos, menciona el oro que sale de los cuatro ríos, enfatizando de que este era un lugar verdadero que las personas podían leer y decir, sí, nosotros sabemos de ese lugar, nosotros sabemos de ese lugar de donde salió la humanidad. ¿Entendimos eso?
Amén.
Yo enfatizo eso mucho hoy. Tratan de decir que la historia de Adán y Eva, eso fue algo creado por la humanidad. Pero la Biblia no te escrita de esa manera. Como vamos a ver, hasta el libro de Génesis no te escrito de esa manera. Ok, so Dios lo pone en el jardín del Edén, del 15 al 17, del 15 al 17.
Yo leo. Del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Ok, en el versículo 15, Dios le da al hombre trabajo. Él dice que lo puso en el huerto del Edén para cultivar y para cuidar el jardín del Edén. Una vez yo escuché un sermón que me gustó mucho, que se titulaba... las cosas que hizo la cosa que hicieron el paraíso, paraíso. Y él enfatizó de que, por ejemplo, el trabajo era algo que existía en el paraíso, en el jardín del Edén, y que el trabajo era algo bueno que le daba propósito y al hombre. Ahora, cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, el trabajo se vuelve cargado y duro, sin propósito, pero el trabajo no es una maldición en sí. El trabajo es algo bueno que nos da propósito. Eso era parte del paraíso. Y nosotros sabemos eso cuando a veces no estamos trabajando, no estamos haciendo nada, que nos encontramos sin propósito, nos sentimos que no somos nada porque fuimos creados para trabajo. ¿Ok? En el 16 al 17, Dios da una regla. No pueden comer ¿de qué? Del árbol del bien y del mal. Y obviamente, déjeme decirle, la idea aquí es, Dios pone limitaciones. Y las limitaciones de Dios eran para proteger a la humanidad. Rapidito, yo sé que todos ustedes saben esto. Era esencial que ese árbol del bien y del mal se encontrara en el huerto del Edén. Porque el árbol fue lo que le dio al hombre libre albedrío. Si no hay árbol, no hay decisión. Si no hay forma de desobedecer a Dios, no hay libre albedrío. Somos robots. Aún si Adán quiere escapar, no puede. ¿Tú me entiendes? So, cuando Dios pone el árbol en el medio, el árbol del bien y el mal, él le está dando la oportunidad y el respeto a Adán de escoger a Dios, de obedecer a Dios y de no simple ser robot que están en un jardín trabajando. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Y Rosy, tú mencionaste por qué en el medio. Yo pienso que la idea aquí es esta. La decisión siempre estaba presente. Dios quería que Adán y Eva decidieran todos los días confiar en él, confiar en lo que él le dijo en su palabra y no simplemente seguirlo por seguirlo como robot. La decisión siempre estaba presente y Adán y Eva tenían que elegir a obedecer a Dios.
Amén.
Amén.
Amén. Pero oye,
sí.
Pongo a pensar, pues entonces Adán y Eva, especialmente Eva, eran bien ignorantes. Si es el, digo yo, el árbol del bien y del mal, y esta muchacha viene con esa tentación, y mira que estamos pasando la mira y la noche.
Vamos a hablar de eso en Génesis 3, no te me adelantes, Yolanda. Okay. Exacto, no te me adelantes. Ok, so Dios crea al hombre, lo pone en el jardín, él está trabajando, hay una regla. Pero Dios va a crear a la mujer aquí. Vamos a leer aquí del 18 al 23. Vamos a leer hasta el 25. Vamos a leerlo entero. ¿Ese es Misael o Elsa que quiere leer? Misael, ¿es una mano vieja o nueva? No estoy seguro.
No, es vieja, sorry.
Ok.
Gracias, hermano. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a toda la y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo crear un sueño. Caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban.
Ok, noten el versículo 18, dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo me hallo algo interesante aquí. Si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 1, Dios evaluaba la creación y decía que
era bueno.
Era bueno. Y a mí me gusta la idea de que Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Dios, después de la creación del hombre, ve y dice, aquí hace falta algo. Y él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. En otras palabras, yo quiero que ustedes vean, el ser humano fue creado para el compañerismo. Yo pienso que esa es la idea del versículo 18. El ser humano fue creado para el compañerismo. Ahora, entiéndanme esto. Eso no significa que todo el mundo se tiene que casar. Porque en Primera de Corintios 7, Pablo no se casó, Jesús no se casó, y hasta él recomienda a alguno de ellos que no se casen. Pero todo el mundo necesita compañerismo. Esa es la idea del versículo 18. Ahora, cuando Dios está pensando en lo último, en lo que en inglés como el climax del compañerismo, él piensa en el matrimonio. En otra palabra, yo tengo buenos amigos en mi vida, pero hay cosas que yo comparto con mi esposa casi, un compañerismo con mi esposa casi, que nunca voy a compartir con qué, con mis otros amigos. Lo que yo estoy diciendo aquí es esto, con el versículo 18. El hombre y la mujer necesita compañerismo. Lo último, lo más grande que Dios creó para eso, para el compañerismo, fue el matrimonio. Pero los amigos también ayudan, las amigas, los familiares. Es el punto que yo estoy haciendo con eso. Pero necesitamos el compañerismo. Ahora, nota lo que a mí me encanta de Dios. Dios dice, yo voy a crearle al hombre una ayuda idónea. Pero antes de él crearle al hombre y la mujer, ¿qué él hace que el hombre haga en el 18 y hasta el 20? ¿Qué él hace?
Que caiga un sueño profundo.
¿Lo hace dormir?
Antes del sueño profundo, ¿qué él hace del 18 al 20?
Ponerle nombre a todos los animales y a trabajar, mejor dicho, lo puso a trabajar, ponerle nombre a todos los animales del campo.
Sí, pero nota el propósito de esto. No, al final del versículo 20, no se encontró una ayuda que fuera adecuada para quién, para él. Lo primero que Dios hace, como, Adán, ve nombrar los animales allí, ponte en eso un poquito. Vamos a ver si te podemos encontrar una esposa aquí entre la jirafa, entre los perros, una ayuda idónea. Y no hubo ninguna, no hubo el perro, los animales. Son creación de Dios, pero no pueden llenar lo que una persona puede llenar. Yo pienso que esa es la idea que vemos en esos versículos. So, después que el hombre, es como que él dice, wow, no hay nadie aquí, no hay nadie con la cual yo pueda tener una conversación. ¿Tú me entiendes? Versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Otra vez, yo pienso que lo que Dios hace con los animales es que cuando Dios finalmente crea la mujer, es para que el hombre aprecie la mujer que Dios que le dio. Es como que Dios le estaba diciendo al hombre, no hay nada sobre la tierra que pueda hacer para ti lo que esa mujer puede hacer. Esa es tu compañera, esa es tu ayuda idónea para que el hombre apreciara la mujer. Yo pienso que esa es la idea de la creación aquí. Segundo, nota aquí lo que Dios hace para que el hombre aprecie la mujer. Dios decide hacer la mujer ¿de qué?
De una costilla del hombre.
Sí, y cerró la carne en ese lugar. ¿Pero cuál es la idea de eso? La idea es, oye, esa mujer es parte ¿de quién?
De mí.
¿De ti?
Del hombre, exacto.
Ámala como tú te amas, ¿quién? A ti mismo.
A ti mismo.
Es más, ¿ustedes se acuerdan? Cuando Pablo está animando a los esposos a que amen y traten bien a su esposa, él cita esta historia. ¿Se acuerdan Efesios 5:28? Así claro. También los maridos deben amar a su mujer como a su mismo ¿qué?
Cuerpo.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La idea aquí es cuando Dios crea la mujer, Dios quiere que, que el hombre entienda que tú tienes que apreciar a esa mujer, tratarla bien, son iguales, ese es tu cuerpo, son diferentes papeles, pero esas son iguales y tiene que tratarla bien. ¿Entendimos eso?
Amén. Roger, y entonces yo que vivo sola, yo mi compañera era mi mamá y todos los hermanos de la iglesia, ay, que tú tienes que adoptar a tu perrito. Digo, es que yo soy alérgica a esos animales. Dime tú, ¿qué va a pasar conmigo?
No, tú tienes a tus hermanos de la iglesia, tú tienes a otros hijos. Familiares, a tus hijos. Ahora, bueno. Dios no suple nuestro compañerismo de mucha manera. Yo pienso que la historia de Génesis está enfatizando de que el matrimonio fue creado para suplir eso. Es lo último, lo más grande que Dios creó para ayudar con el problema del compañerismo.
Ok.
Ok, yo quiero hacer este punto. Otra vez, ¿ustedes se acuerdan que en la Biblia, en Génesis está todo? ¿Por qué el hombre debe tratar bien a la mujer? Efesios 5, ¿se acuerdan de la creación? ¿De la cotilla? ¿De esa historia? Tu mujer es tu propio amigo. ¿Pero ustedes se acuerdan un punto que Pablo hace en Primera de Timoteo sobre el papel de la mujer en la iglesia? Amén. Es basada en la creación. ¿Ustedes se acuerdan eso? Hay en Primera de Timoteo capítulo 2, nota lo que él le dice aquí. Primera de Timoteo 2:11, nota lo que él dice aquí. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora, nota la razón por la cual él da eso. ¿Por qué que la mujer en la iglesia, que es el contexto de Primera de Timoteo, debe aprender calladamente, no tomar posición de maestra? ¿Por qué? Noten el versículo 13. ¿Por qué?
Por el rol de
Eva. Porque Adán fue creado primero que Eva.
Porque Adán fue creado primero después de Eva. Lo que yo quiero que ustedes vean en ese versículo es de que cuando Dios estaba pensando en el papel de la mujer, en la manera en que él creó primero Adán y después Eva salió de la... Dios tenía todo eso en mente. Todo eso en mente. Lo que yo quiero decir es que tenemos que ver que lo que Dios hace, él tiene un propósito en hacerlo. Déjeme decirle, muchas personas hoy en día dicen que esto no aplica más a la mujer y dicen que es un argumento cultural. Pero yo quiero que ustedes vean que cuando Pablo hace su argumento no es cultural, sino su argumento es que es basado en qué.
En la creación.
En la creación del hombre, no en alguna cosa cultural que estaba pasando en la iglesia. ¿Por qué la mujer se somete al hombre? Es la misma razón. ¿Por qué el hombre tiene el liderazgo en la casa? Es la misma razón. Los argumentos son basados en la creación de Dios en Génesis capítulo 2. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, so Dios crea el hombre, crea la mujer y después crea el matrimonio. A mí me gusta esta partecita. Oh, déjeme decirle, yo hace poco hablé sobre el matrimonio en mi iglesia y yo puedo durar años hablando aquí de lo que aprendemos del matrimonio. Pero nota lo primero que a mí me gusta del matrimonio. So, Dios crea a la mujer de la cotilla, el hombre se duerme, Adán se levanta. Y yo siempre me lo imagino de esta manera, que cuando Adán se levanta, y tú sabes que cuando tú primero te levantas, quizá te está quitando la lagaña y está viendo, y de una a otra, Adán ve a quién, a Eva.
A la mujer.
Y la primera palabra del hombre en la Biblia es un poema que él le canta a su mujer. Esta es ahora que hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Si Adán hubiera sido mexicano, hubiera cantado una serenata en el versículo 23. Esa es la idea, un poema de lo agradecido que él está por esta mujer y lo que esta mujer significa para Adán. Déjeme decirle, en el matrimonio, uno de los principios más importantes del matrimonio, el principio del agradecimiento. Si no aprendemos a estar agradecido el uno por el otro en el matrimonio no va a durar. Muchas veces el matrimonio nos lleva a nada más pensar en lo que el otro hace que no me gusta, ¿no es verdad? En vez de pensar en qué, en las razones por las cuales yo me casé con él, por las razones por las cuales yo me casé con ella, la buena cosa que hace, no simplemente la cosa mala que hace, ¿me entienden?
Amén.
Un hombre que está agradecido por su mujer no va a estar mirando hacia otra. Una mujer que está agradecida por su mujer, por su
Por
hombre,
su hombre.
no va a estar mirando hacia
Mira
otro,
lo
pero
otro.
tenemos que estar agradecidos, tenemos que escribirnos los poemas, tenemos que cantar los mariachis. Yo le voy a decir a Casi que se prepare, que voy a traer mariachi esta noche. Casi me.
A una serenata,
Ay, 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 pero
qué rico.
si yo le tengo que cantar serenata a mi esposa, ella va a decir, ay, no, por favor, contrata a alguien. Yo quiero que ustedes vean, del 24 al 25, yo veo tres principios rapidito del matrimonio que son sumamente importantes. Tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y sé qué, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tres punticos sobre el matrimonio, tres principios. Para que un matrimonio sea exitoso, tiene que haber un rompe con la familia antigua. Entender que estamos formando una nueva familia. Eso no significa que no amamos a papá y a mamá, que no la honramos a papá y a mamá. Pero yo entiendo que cuando yo me caso, yo estoy formando un nuevo núcleo familiar. Dejo a mamá y a papá y me uno a mi esposo y a mi esposa. Yo quiero que ustedes piensen. Y ustedes que o han estado casados en el pasado o están casados. Una de las cosas que trae más problemas en un matrimonio al principio, o quizás hasta ahora, es la relación entre la nueva familia que se formó y la vieja
Amén.
familia que era. Que la suegra dice esto, que el suegro quiere aquello, pero mi marido dice esto, pero mi esposa dice aquello. Y ese roce de dos familias causa mucho problema. Y lo que
Así.
nosotros tenemos que entender es esto, que cuando yo me caso, estoy formando una nueva familia. Eso no significa que yo no escucho el consejo de mamá, pero nosotros en esta familia vamos a hacer lo que esta nueva familia está determinando. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén. Hasta la
Amén.
palabra dice, Roger, casado, casa para dos.
Sí,
O sea,
sí.
la misma palabra está clara, casado, casa para dos. Entonces, ahí forman su núcleo, su familia. Ok, es bueno escuchar consejos de mamá y de papá, pero la base principal de esa, de ese casado es el varón y la hembra. El
Sí.
consejo principal que se debe
Ya
tomar
me voy
es
para
el
allá.
de ese casado.
No.
Un tercero se puede incluir si le damos permiso.
Sí,
Si
muy, muy.
mis hijas me preguntan a mí, mami, ¿qué hago en este sentido? Pues yo ya me está dando permiso y yo le puedo aconsejar, pero no meterme porque esa es su relación.
Y es difícil, a veces como hispano, y yo nada más puedo hablar como hispano porque eso es lo que yo soy, pero a veces uno tiene hasta esta mentalidad. Tú sabes, es una cosa tu esposo y tu esposa, pero es otra cosa tú qué, tu familia. Aquí, tú sabes que nosotros somos tu familia y no debe ser así. Nosotros estamos formando una nueva familia. Punto número dos, dejamos a mamá y papá y nos unimos ¿a qué? A su mujer, a su mujer. Cristo usa esta palabra para argumentar en Mateo capítulo 19 que esta unión es una unión tan fuerte, una unión tan grande, que él dice que algo permanente, que el hombre no lo puede ¿qué? Separar. Y que solamente en Mateo 19 el adulterio puede separar el matrimonio. Pero y si eligen separarlo. Pero el punto aquí es de que aquí hay un compromiso. Yo me estoy uniendo a mi esposo, yo me estoy uniendo a mi mujer. Esto es un compromiso que yo le estoy haciendo a mi esposo y a mi esposa. Y déjeme decirle, esto es bien importante. En el matrimonio no solamente puede haber un énfasis en el compañerismo, sí. Pero tenemos que entender que esto fue un compromiso que nos hicimos el uno al otro. Y esto es lo que yo digo. A veces hoy la persona moderna habla mucho del compañerismo, pero sin compromiso. Yo lo que me quiero pasar un buen rato con alguien. Yo lo que, oh sí, pero el verdadero compañerismo no puede existir sin el compromiso. Y de eso se trata. Me uniré a mi mujer. Para toda la vida. Eso es importante. Y número tres, y esta es mi favorita, serán una sola qué.
Carne.
En otra palabra, la idea es esta. Cuando yo me caso, Dios no hace una carne a nosotros.
Amén.
Pero el resto del matrimonio, yo estoy trabajando para que esa unión que Dios creó sea una realidad. So, yo estoy tratando de unirme a mi esposa y a mi esposo lo más posible. So, esto yo le llamo. Tenemos que estar unidos socialmente. En otra palabra, el matrimonio es tus amigos son mis amigos y tus amigas son mis amigas. No es que yo tengo mi grupo de amigos que no quieren janguear con mi esposa o yo tengo mi. No, ¿qué es eso? Tu amigo, y si hay un amigo que no quiere pasarse tiempo con tu esposa, pues ¿sabe qué? Pues ya no somos amigos. Esa es la idea. Somos una carne socialmente, somos una carne emocionalmente. En otra palabra, cuando yo tengo problemas y dificultades, yo quiero hablar con mi esposa y mi esposo de esos problemas, no con mamá y papá. Aunque no hay problema hablando con mamá y papá, pero a veces tenemos la tendencia de emocionalmente hablar con otra persona y no hablamos con nuestro esposo y nuestra esposa. Emocional. Obviamente, sexualmente, Dios ha puesto el sexo en el contexto del matrimonio y la idea es seamos uno sexualmente. Primera de Corintios capítulo 7, él dice, no se depraven el uno al otro. Si estamos en el matrimonio, tenemos que ser una carne sexualmente, una carne económicamente. No es que hoy yo tengo mi cuenta de banco y tú tienes tu cuenta de banco. No, el dinero de ella, el dinero mío y el dinero mío, el dinero de ella. Esa es la idea. Y yo sé que, porque, ¿sabes? A veces tenemos conceptos tan erróneos del matrimonio. A veces un hombre dice, yo le confío mis hijos a mi esposa, pero no mi dinero. O de igual manera, somos una carne económicamente. Y si tenemos que hablar de cómo gastar el dinero, tenemos que ser pacientes el uno con el otro, pero somos uno económicamente. Esa es la idea. Somos uno espiritualmente, estamos obrando para tener la misma mente espiritualmente. En el matrimonio no nos podemos olvidar de que Dios fue el que creó el matrimonio y por esa razón Dios el que lo sostiene, su palabra, sus principios. So, tenemos que estudiar la Biblia juntos, tenemos que leer juntos, orar juntos para que nos volvamos una carne espiritualmente también. Ok, yo sé que dije demasiado ahí, pero.
Entonces yo realmente tuve dos matrimonios el matrimonio entonces no se hizo para mí porque los dos fueron infieles, los dos tuvieron hijos fuera del matrimonio y los dos decidieron divorciarse. Así que estoy libre de ese pecado.
Yolanda, yo conozco a Yolanda. Yolanda, usted tiene tanto tiempo sin ver a su ex esposo que hace mucho que está libre. Usted hace mucho.
Uno murió, el primero murió y el segundo, olvídate.
Hay que trabajar en el matrimonio. Déjeme decirle, es bien importante como cristiano. Ya son las 2:03, ya tengo que acabar aquí. Pero es esencial, trabajemos nuestro matrimonio, invitamos, acordémonos del compañerismo en el matrimonio, de que somos amigos, pero acordémonos del compromiso que hemos hecho. So, si hay un mes que el hombre está insoportable, pues en ese mes tú te acuerdas que esto fue un compromiso que yo hice, eso hay que soportarlo ese mes, ¿tú me entiendes? De la misma. ¿Tú me entiendes? Y eso implica todo. Van a haber momentos que estamos en depresión y que yo hice un compromiso a mi esposa. Eso hay que aguantar esto juntos. Vamos a hablar, vamos a buscar ayuda. O simplemente yo voy a ser paciente. Esa es la idea. Pero hemos hecho un compromiso. Pero hay que trabajar en el matrimonio. Yo pienso que esto es algo que a veces no entendemos. A veces como hombre, no entendemos la importancia de nuestro matrimonio para con Dios y también para el ministerio que nosotros hacemos. Yo siempre digo esto, y algo que lo creo, de que yo tengo que invertir en mi matrimonio como yo invierto en la cosa de la Biblia. Porque déjenme decirles, si ustedes escuchan un día, wow, Roger se divorció, ya ustedes de una vez van a decir, ese no es un hombre de Dios. Es así, usted es así. Lo que yo hago en mi hogar afecta el testimonio mío, el testimonio amén, mío. Amén. So, tenemos que asegurarnos de decir, eso es parte de lo que yo invierto en Dios. Eso es parte de yo ser un buen cristiano.
Amén.
Sí, Maricela.
Sí, hermano. Amén, hermano, amén. No recuerdo el texto que dice donde, bueno, ya solo el pedacito me acuerdo, que para que vuestra oración no sea estorbada, algo así.
Así mismo es, para que mis oraciones, o sea, en otras palabras, yo no puedo decir, oh, yo no te voy a escuchar, casi se llama mi esposa, por eso yo digo eso, y después irme a orarle al Señor, escúchame, el Señor dice, ah, tú no le escuchaste a ella, pues no venga para mí, que yo tampoco te voy a escuchar. Es duro, sí. Ok, vamos a dejarlo ahí, versículo 25, un versículo bello de inocencia, de una vida sin culpa y sin pecado. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ok, yo pensaba que íbamos a hacer Génesis 2 y 3 hoy, pero poco a poco, ok. Pregunto, ¿quieren añadir algo? ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Estamos claros.
Hermano, amén.
Okay.